oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Una y siete en las Islas Canarias, aquí llegamos y es de nuevo nuestro tiempo, el momento, comenzando el fin de semana, de esas dos citas que nos sirven para ir de viaje a la búsqueda de respuestas hacia esos mundos desconocidos que existen más allá y que aquí en Radio Nacional nos gustan. Y es un placer para todos nosotros, para todo el equipo, como digo, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, estar aquí listos para comenzar en directo desde el estudio 201, una nueva emisión, la primera de la semana, con saludo de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluidos Rubén de Felipe y Paco Bermúdez. Rubén de Felipe, que es ahora cuida nuestro mágico sonido. Como casi siempre, esta noche tenemos un montón de temas, de argumentos, de informaciones, y también tenemos regalos. Nuestra forma de agradecer que estéis ahí tras el receptor, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados, el más descargado de la radio. Y abrimos nuestros canales de comunicación, tomad nota. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Entráis por ahí, ahí está el grupo, saludos para todos ellos. Tenemos 3 libros esta noche para sortear entre toda la gente, un buen regalo para estas vacaciones que se acercan. Bueno, saludos a todos los que estáis conectados a través de esos diversos medios que tienen Radio Nacional, la Radio Online, Radio Nacional, Radio 5, y todos los que nos escucháis a través del podcast. Nos vamos con una introducción, con unos datos de cómo va a ser el programa de hoy.
Si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales por encima de cualquier diferencia cultural, económica, geográfica o religiosa, ese es el de la muerte. La mayoría de las religiones y pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto, entre peligrosas aventuras, tendrá que atravesar hasta llegar a ese otro mundo, el más allá. Pero ¿en qué consiste ese inevitable tránsito para todo ser vivo? Si nos acompañas esta noche junto a nuestro primer invitado, te daremos algunas pistas de todo ello. Además de contarte algunas creencias ancestrales, ritos y fenómenos extraños que se concitan en ese momento crucial. Prepárate, el viaje al más allá está a punto de comenzar de nuevo.
Y para este viaje necesitamos un guía, y aquí está a nuestro lado David Sentinella. Buenas noches, David.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Bueno, el placer es mío de estar de nuevo aquí.
Hacía tiempo,
estos micrófonos.
Recuerdo que estuvimos hablando de momias, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Déjame que te presente, periodista, escritor, has escrito un libro que se llama Más allá de la vida, que acaba de salir, y eres vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas del SEIB, de nuestros queridos Pedro Amorós y Perico. ¿Habéis hecho alguna investigación últimamente? ¿Estáis metidos en alguna?
Estamos metidos en varias.
¿Sí?
Sí, estamos metidos en varias, pero bueno, todo a su momento y cuando tengamos los resultados, pues ahí saldrán a la luz.
Intensas y apasionantes aventuras hemos vivido juntos por ahí. Y no me digas que tú te metiste a esta historia porque te tocó investigar un cadáver incorrupto o qué era.
Bueno, eso,
¿en algún sitio he leído eso?
Es que hace muchísimos años, sí, bueno...
Los años pasan, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, para suerte o por desgracia, los años pasan. Sí, yo recuerdo, bueno, pues alrededor, yo tenía unos 17 años, estaba ya metido en estas lides, y estaba investigando en un domicilio particular, pues un caso, un supuesto caso de poltergeist. Y hablando con la señora de la casa y tal, me informaron pues que en las cercanías de ese inmueble pues había un convento de clausura en el que había un cuerpo incorrupto. A mí eso me llamó la atención, porque bueno, sí, lo de las momias en Egipto, etcétera, Chile, por ahí, pues bien, pero lo de ver un cuerpo incorrupto en vivo y en directo, pues a mí me llamó mucho la atención. Y por ahí empecé, porque bueno, siempre me ha interesado, siempre, yo creo que todos los que estamos metidos en estos temas nos hemos planteado esas preguntas, las típicas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Existe otra vida más allá de la presente? Etcétera, estamos solos. Y dentro de esas preguntas a mí siempre me interesaba, fíjate, el traspaso de ese umbral, esa puerta que supone la muerte, ¿no? Esa puerta del misterio, como decía nuestro querido Jiménez de Oso, que ahora hace, bueno, pues 7 años, hace apenas unos días, 7 años que falleció, ¿no? Entonces, esa puerta del misterio que es la muerte siempre me ha llamado la atención.
Qué fascinante, qué enigmática y qué desconocida y qué tremenda y qué de todo es ese trance, ¿verdad?
Sí, sobre todo, pero fíjate, es una cita, a mí siempre me gusta decir, es una cita ineludible que todos tenemos,
sí, sí.
Y para la cual muy poca gente se prepara.
No estamos preparados. ¿Por qué no nos enseñarán en las escuelas? Y por el contrario...
Porque es lo aquí... desconocido, porque se convierte en un tabú. La muerte siempre ha sido un tabú. Ya,
pero ves, aquí te la tenemos miedo y la ocultan y no se habla de ella. En otros pueblos, fíjate lo que montan en México. Cómo
sí,
se ríen de
verdaderas todo fiestas, ¿no? Uh-huh. Ahí además es que es la Santa Muerte, bailan con ella y todo, ¿no? Y en otros países, estaríamos hablando de Oriente, pues en esas culturas, en esas filosofías y religiones, pues la muerte está muy incorporada a la vida.
Antes de entrar en ese viaje que vamos a hacer, una imagen que te haya llamado mucho la atención, que te haya impactado de la muerte, y hablábamos ahora, micrófono cerrado, de esas piras, esos ghats que hay en ciertos lugares como Benares, donde queman a los muertos al aire libre. Eso sí, a mí me impactó mucho eso, y en Pasupatinat,
es
en
que,
Nepal, qué tremendo.
Es, ¿verdad? Que además allí, en, por ejemplo, en la India, donde está Benares, donde está otro lugar, otro enclave que está ahí junto al Ganges, no tan conocido en cuanto a las cremaciones como es Haridwar, pues allí se vive un ambiente particular, la luz es particular. La gente en las calles vive otra manera, otro tipo de vida que nosotros desde el mundo occidental nos es muy difícil de entender. Y luego, por supuesto, pues todas las sensaciones que te entran, pues casi por los 5 sentidos, ¿no? El olor, la luz allí, tú sabes, y es una luz muy especial, es una luz particular, incluso para las fotografías, ¿no? Es muy difícil sacar una mala fotografía, por ejemplo, en la India, ¿no? Entonces, pues ver una cremación ahí en los ghats, al lado de las ghats, son esas escalinatas ahí que están, para la gente que no lo sepa, ¿no? Esas escalinatas que hay al lado del Ganges, la madre Ganga, ¿no? Que es ahí en el río que atraviesa toda la India, pues, y que luego los cuerpos, una vez incinerados, pues van a parar ahí, las cenizas van a parar ahí para que vuelvan a con los dioses. Pues supone, y tú lo sabes, o sea, un punto muy fuerte a nivel visual, ¿no?
Y te cambia la vida, te hace ver, tener otra percepción sobre la Tierra también.
Sí, y sobre todo, casi te... Si no tienes respuestas, Porque, bueno, uno va muchas veces a la India buscando respuestas, ¿no? Y lo peor de todo es que vuelves todavía con más preguntas.
Sin duda. 2 y 16, son las 16 en las Islas Canarias. Más allá de la vida, nuestro viaje nos va a llevar a conocer muchos aspectos acerca de la muerte, que seguro que desconocéis tras esa introducción. Nos vamos, 900-137-137 en nuestro teléfono.
Viajemos hacia el origen de la historia para conocer algunas de las creencias que sobre la muerte tenían los diferentes pueblos que la habitaban. En todas las partes del mundo, el fenómeno de la muerte llamó la atención de todos los pueblos. Griegos, romanos, egipcios con sus momias, celtas o vikingos, todos idearon una serie de ritos para rendir culto a sus muertos. Y crearon tumbas, pirámides, lugares sagrados para preservar la identidad de los que ya habían partido en el viaje sagrado. Conozcamos algo más de esos ritos, nos lo cuenta nuestro invitado.
Dejemos un poco de lado la cultura conocida por todos, egipcia, y dejemos las momias, vayamos a otras culturas importantes, la griega y la romana. ¿Cómo veían ellos la muerte?
Pues lo vivían de una manera muy integrada, ¿no? Tanto los griegos como los romanos enterraban, para ellos enterrar a sus muertos era un deber sagrado. O sea, el hecho de, por ejemplo, de negar la sepultura a un cadáver era condenar el alma a errar. Por el más allá, a errar sin descanso, ¿no? Y en consecuencia, eso conllevaba un peligro. Es decir, esas almas errantes podían regresar a donde los vivos y podían ser peligrosas. Incluso consideran que muchas de estas almas se podían convertir en maléficas.
Uh-huh. ¿Y los enterraban o los quemaban? ¿Los enterraban?
Normalmente es que todo dependía del poder adquisitivo. Porque, como siempre sucede, ¿no? En aquella época el incinerar los cadáveres era muy caro y entonces no todo el mundo se lo podía permitir. Sin embargo, tanto las costumbres, tanto de romanos como de griegos, eran muy parecidas. Muy parecidas, sí que tendían a incinerar, incluso una vez que habían incinerado a los cadáveres, pues luego tenían que realizar una serie de abluciones para santificar el cuerpo, no solo el difunto y la tierra que estaba donde habían incinerado, sino los propios cuerpos de los vivos y las ropas que llevaban para dejar cualquier mal espíritu, cualquier mala influencia.
Nos vamos a seguir a Oriente. ¿Cómo ven la muerte en Oriente Próximo?
En Oriente Próximo, bueno, todo depende un poquitín de las diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos podríamos hablar un poquitín de Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, bueno, fíjate, todas creían un poquitín, podía ser incluso la base para las tres grandes civilizaciones, religiones, perdón, monoteísticas, ¿no? Entonces, sí que creían en la existencia de un más allá, pero se vivía de otra manera diferente. Por ejemplo, ellos consideraban que cuando el cadáver, el difunto, pasaba traspasaba esa puerta que era la muerte, en algún caso podían volver, molestar a los vivos y eso había que evitarlo. Por lo tanto, realizaban una serie de rituales para que esto no pudiera ser. Fíjate que, por ejemplo, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como también en el islam, podemos ver lo que podía ser más que a nivel de rituales, sino la visión cosmogónica de ese más allá, ¿no? De la existencia de un infierno, de incluso de traspasar en ese viaje lo que podía ser no la reencarnación que se vive en las religiones de Oriente, sino más bien un renacimiento.
Ya. Qué curioso. se podía uno tener contacto con todos ellos, con los muertos. Es decir, hay muchas religiones que basaban parte de su cultura en esa, en ese supuesto contacto con los espíritus, con los muertos. Ahí surgen los chamanes en la América precolombina y, bueno, que continúa todavía. Los griegos también tenían sus oráculos de los muertos. ¿Era importante ese culto, ese contacto con ellos, con los muertos?
Sí, bueno, de hecho, todo eso podía partir de lo que son todas las grandes culturas de tradición, ¿no? Todas las grandes culturas han considerado que el cuerpo humano pues posee, que el ser humano poseía un alma y que ésta era capaz de sobrevivir a la muerte. Entonces, para facilitar ese viaje, esa separación entre el alma y el cuerpo, realizaban todos esos, esa serie de rituales, de tránsito, y que incluso en algunos casos se podían prolongar, o sea, no era una cuestión de un día, sino que se podían prolongar varios días, incluso semanas. La cuestión es que cuanto más complejo era ese ritual, conllevaba también una religión mucho más compleja. Por ejemplo, lo que sí que es curioso, por ejemplo, es que existían muchos y sorprendentes parecidos entre todas estas culturas y pueblos de tradición en lo que era referente a las experiencias a la muerte. Y lo que sí que, por ejemplo, cabe preguntarse es si, por ejemplo, a nivel actual, tal como nosotros vivimos la vida con el cientificismo, el materialismo, el individualismo, ¿no? Pues que incluso premia la sociedad actual, pues no habremos perdido de vista esa conciencia primaria de formar parte de un ente universal que tenían en, por ejemplo, las culturas como las chamánicas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando alguien muere, intentamos que ese trance de despedida y el duelo pase cuanto antes posible, es decir, poder continuar de esa manera nuestra vida, ¿no? Esa actitud, por ejemplo, dista mucho de los pueblos y de las culturas de tradición, ¿no? Que dilataban esa despedida y realizaban todos los máximos rituales, gran cantidad de rituales, para asegurarse totalmente de que el alma del difunto había tomado el camino correcto y que este alma estaba a salvo.
Quizá con mucho más respeto, mucha más, no sé, dedicación y cariño hacia esa persona que ahora tenemos, ¿no? Que tratamos de ir el muerto como es al hoyo y el vivo al hoyo, ¿no?
Sí, sí.
Cuanto antes acabe la historia.
De hecho, hoy en día pues dejamos incluso a nuestros seres queridos, cuando ya están moribundos, pues los dejamos rodeados de máquinas, los dejamos en los hospitales, y en cambio antiguamente y sobre todo en las culturas de tradición, todo eso se vivía de otra manera, mucho más familiar. Todavía hay muchos pueblos en España donde se pasa la noche junto al difunto, velándolo, ¿no? Y incluso, por ejemplo, antiguamente, tanto las culturas, los antiguos griegos, los romanos, incluso si tenían el dinero, pues pagaban a plañideras para que durante toda la noche estuvieran llorando al difunto. Entonces, no es una cuestión solo de eso, ¿no? Que también era una manera como de decirle al muerto pues que se lloraba su ausencia y la pena que ello provocaba. Sin llegar a estos extremos, yo creo que hoy en día pues lo que se han convertido muchos hospitales y se tienen a nuestros difuntos pues apartados de todo, se ha convertido todo en un desierto deshumanizado, ¿no? La muerte se ha convertido en un tabú, la hemos convertido en un tabú.
2:25 en las Islas Canarias.
RTVE.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es, la televisión donde nunca la has visto. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Es esa web nueva que nos ha hecho la Corporación de Radio Televisión Española. Entráis en Radio Nacional y buscáis el espacio en blanco y por ahí andamos. Esta noche hablando con David Sentinella, más allá de la vida, algunas de las creencias que hay sobre la muerte en algunas partes del mundo. Los chinos, ¿cómo es la muerte? Los chinos, ¿qué supersticiones tienen? Bueno, es cierto que aquí, bueno, eso no te lo voy a preguntar, ellos no mueren aquí en España, sino que desaparecen por ahí, pero eso no te lo pregunto.
Bueno, pero eso tiene una explicación. ¿Sí? Tiene una explicación, sí, porque la tradición funeraria china dice pues que los muertos hay que incinerarlos. Entonces,
¿Y se los llevan allá a China a incinerarlos? No.
Hoy en día, de hecho, hoy en día es obligatorio, tú estás tanto en China como en Japón, es obligatorio incinerar a los difuntos, a los cadáveres, básicamente porque no hay sitio.
No hay espacio, claro.
Entonces, bueno, pues los chinos son tremendamente supersticiosos. Ellos tienen unos ritos muy complejos, ¿no? Incluso consideran, pues eso, que si los rituales que se realizan no son los adecuados, pues que el espíritu del difunto puede volver y traer la mala suerte a los familiares, ¿no? Muchos de estos rituales, como decía, pues se han ido manteniendo y hoy en día se siguen realizando, sobre todo fuera de las grandes ciudades, ¿no? Donde, bueno, en las grandes ciudades ya ha entrado casi tanto en China como Japón, va entrando poco a poco el mundo, la visión práctica del mundo occidental, ¿no? Pero cuando en otras zonas y sobre todo en China, que es mucho más extensa, ¿no? Cuando en la tradición dice que cuando alguien fallecía, por ejemplo, todas las estatuas que hubiera en la casa tenían que ser cubiertas con un papel rojo y los espejos tenían que ser retirados. ¿Por qué? Pues porque existía la creencia de que si alguien veía el reflejo del ataúd en los espejos, eso significaba que pronto había una muerte en la familia. Además, bueno, pues por ejemplo, se colgaba eso también, son muy parecidas las costumbres tanto de China como en Japón. Por ejemplo, se colgaba una tela blanca sobre la puerta de la casa y al lado, en el lado izquierdo, se colocaba un gong al lado de la entrada, si el fallecido era un hombre, y en el lado derecho si era una mujer, ¿no? Entonces eso además pues anunciaba que en la casa, tanto lo que era la tela blanca, la sábana, como el gong, pues anunciaba, daba una clara referencia a la gente que podía, a la gente del pueblo que pasaba por ahí, pues que ahí había un difunto y se trataba de quién era, ¿no? Luego, por ejemplo, El cadáver, bueno, una vez que ya se consideraba muerto, porque, bueno, incluso se le preguntaba al oído, o sea, se decía, se llamaba, igual que en Japón, fíjate, es que son dos culturas muy parecidas en ese aspecto, en al menos en cuanto a las supersticiones funerarias, se acercaban y se llamaban al oído,
al
difunto le llamaban por su nombre, ¿no? Entonces, si no contestaba, era evidente, vamos, que normalmente era lo que solía pasar, era evidente que había fallecido, ¿no? Entonces, bueno,
¿y si se
pues
había quedado dormido?
Y si se hubiera, bueno, pues imagínate, primero el susto y después me imagino que la tremenda alegría de los familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí, por ejemplo, tienen una costumbre y es que nunca en las supersticiones chinas, en todo lo que eran los ritos fúnebres, no podía haber nada rojo, ni en el cadáver ni ninguna de las personas que estaban, pues, de los familiares y amigos. Por ejemplo, bueno, pues tenían una disposición muy curiosa. Todos los familiares se colocaban a lo que era en la cabeza del difunto y tenían que velar toda la noche. Incluso a lo largo de la noche, es curioso porque incluso tenían la costumbre de jugar a juegos de azar. ¿Sí? Entonces, lejos de lo que pueda parecer una irreverencia, lo que se pretendía conseguir era, primero, pues que ninguno de los familiares que estaban ahí se durmieran, ¿no? Y luego, pues, por decirlo de una manera, quitar un poquitín también de hierro al suceso, al dramático suceso que ahí se estaba produciendo, ¿no? Bueno, hay las supersticiones funerarias chinas son muy amplias, ¿no? Por ejemplo, sí que es curioso, recuerdo en el momento en el que el féretro era cerrado, porque durante todo el velatorio el féretro estaba abierto, el momento que era cerrado y se clavaban unos clavos para que la tapa no se abriera, Todos los familiares y los que estaban allí presentes se tenían que dar la vuelta para no ver cómo la persona que estaba clavando los clavos, porque eso decían que conllevaba mala suerte. Igual que en el momento también en el que el féretro estamos hablando en los pueblos, no era enterrado, pues también se tenían que dar la vuelta para no llamar a los malos espíritus. En fin, se trata, las supersticiones funerarias y nada son muy amplias. Es un pueblo tremendamente supersticioso.
Nos vamos con los vikingos. Hablas también en tu libro algo de ellos, la muerte vikinga. ¿Cómo era, cómo estaba considerada? Y eso sí que quemaban a sus...
Hombre, para llegar al... Ellos consideraban que tenían que llegar al Valhalla, ¿no? Que era el paraíso. Cuando, por ejemplo... Un difunto moría en el interior de la casa, lo que hacían era curioso, porque practicaban un agujero en lo que era la pared de la casa y por ahí sacaban el cadáver. Y diría, bueno, la gente, ¿por qué? Si existían las puertas, sí. Ya, pero es que entonces, una vez que habían realizado el agujero y el cadáver había traspasado, lo que hacían era volver a tapiar la pared, porque los muertos siempre regresaban a la casa por el mismo lugar por donde habían salido. Por lo tanto, era una manera de que si los rituales que se hacían posteriormente no estaban bien ejecutados, era una manera de evitar que el difunto volviera al interior de la casa y con ello pues molestara a todos los familiares.
Qué curioso. ¿Cómo se atrapaba el alma? Dentro de un momento vamos a hablar de zombies y vamos a hablar de gente que tiene extrañas costumbres después de la muerte, como el canibalismo, zombies que existen de verdad, pero ¿cómo se atrapa el alma?
Bueno, eso es curioso, porque así como en el mundo occidental tenemos la idea, ¿no? Siempre se ha plasmado que el alma está ubicada, el alma o el espíritu están ubicados en el tórax. En las culturas y los pueblos de tradición se tenía la creencia que el alma se alojaba en la cabeza. Entonces, esta es la razón por lo que existe, entre otras cosas, primero lo que podía ser el caso de las cabezas trofeo, ¿no? Y luego, porque en muchas de estas tribus indígenas, tú posiblemente te habrás encontrado viajando por estos mundos de Dios, pues existe la costumbre de que no te dejan tocar la cabeza de los niños, porque consideran que muchos de estos pueblos, que con ello puedes robarles el alma o incluso hechizar a los jóvenes, ¿no? Entonces, bajo esta creencia, es lógico, es comprensible que las tribus cazadoras de cabezas pues decapitaban a los enemigos, y incluso cuando estos estaban en vida, porque era fundamental, era fundamental que el enemigo todavía estuviera vivo para que el alma permaneciera dentro de la cabeza. Entonces le cortaban la cabeza y a partir de ahí realizaban el ritual para que ese alma no saliera a partir de ahí de dentro de la cabeza. La tribu pues más famosa que atrapaban el alma dentro de las cabezas, pues son los jíbaros, que todo el mundo los conoce, ¿no? Los Xuan, ¿no? Que están sobre todo pues en ese territorio, en lo que podría ser las selvas amazónicas, que están entre Ecuador, Perú y Colombia, ¿no? El proceso de la reducción de las cabezas es largo, complicado, puede durar alrededor de 6-7 días. Mucha gente se piensa que lo que hacen es reducir la cabeza entera, y eso es falso, porque lo que es el hueso, el cráneo, no se puede reducir. Entonces, dentro de ese proceso, lo que hacen es quitar todo lo que es, primero coser tanto lo que es los ojos, la boca, lo que pueden ser los agujeros que hay en la cara, quitar por la parte, se practica un corte en la nuca, se quita todo lo que es el cuero cabelludo y toda la cara, y a partir de ahí, toda esa, lo que podía ser la máscara, cuidadosamente extraída del cráneo, entonces esa se pone a hervir en un proceso con una serie de hierbas aromáticas, con tal de evitar la putrefacción, con unas hierbas que también llevan taninos, etcétera, de modo que toda esa máscara, por llamarlo de una manera, se va reduciendo y se va disminuyendo de tamaño. Una vez que esto se ha tenido ahí en ebullición durante un tiempo, entonces se limpia bien y se coloca encima de una piedra que esté prácticamente incandescente. De modo que, con eso, ¿qué hacen? Pues van secando se va secando esa máscara, lo que es todo el cuero cabelludo y la cara, se va secando y al secarse va disminuyendo de tamaño. A medida que esa máscara se va acoplando a diferentes tamaños de piedra, cada vez la piedra más pequeña hasta conseguir el tamaño que todos conocemos y hemos visto alguna vez de las cabezas trofeo, ¿no? Pues que vienen a ser más o menos alrededor de un puño. En el momento que se consigue ese tamaño, entonces ya se cose por la parte de atrás, se cose la piel, se vuelve a unir cerrando lo que podría ser la cabeza, y de esta manera pues conseguían ellos, a lo largo de estos 6 o 7 días que duraba el proceso, realizaban constantemente, igual que por ejemplo podían hacer los antiguos egipcios durante el proceso de momificación, pues realizaban rituales mágicos para conservar el alma adentro. ¿Y por qué lo hacían? Evidentemente para el alma, el guerrero que conseguía atrapar el alma de otro guerrero, pues se hacía más fuerte, más poderosa.
Qué curioso. 1:37 en las Islas Canarias. Nos seguimos dando más datos de este viaje que queremos hacer. 900 137 137, por si queréis preguntar esta noche.
Vayamos ahora a tratar otros aspectos relacionados con la muerte más enigmáticos. Nos referimos a los caníbales y a los zombies. Zombies y caníbales. Quizá la antropofagia es tan vieja como el ser humano y aún más. Es sabido que los primeros homínidos la practicaban como ritual, bien para ganar la fuerza de su enemigo o por meras cuestiones alimentarias. Ya más evolucionada, la humanidad la relegó a un aspecto estrictamente ritualista, aunque en sociedades increíblemente primitivas como las africanas y amazónicas, aún sigue siendo algo cotidiano. Se llama caníbal o antropófago a una persona que come carne humana. El canibalismo o antropofagia se considera en la mayor parte del mundo como una práctica socialmente inaceptable y legalmente punible, además de ser visto como un tema tabú. Caníbales y zombies son mucho más que una leyenda. Escuchemos algunos datos inquietantes sobre ellos.
Todos sabemos, o bueno, se sabe por la historia, que ha habido muchas sociedades que han practicado el canibalismo. ¿Pero qué aspectos tenía? ¿También se trataba comiendo al enemigo, al muerto? ¿Se trataba de coger su esencia, su alma?
Sí. De hecho, bueno, estamos hablando de lo que es el canibalismo ritual, ¿no? Porque hay diferentes tipos de canibalismo, pero ahí estaría el canibalismo ritual, el canibalismo con fines curativos, ¿no? Y luego un tercer lugar, que es el canibalismo por necesidad, ¿no? En ese canibalismo ritual, que es el más ancestral, podríamos decir. Lo que se pretendía era ingerir, como antes mencionábamos con los jíbaros, ¿no? Al conseguir encerrar el alma del enemigo en esa cabeza trofeo, pues con el canibalismo ocurría algo parecido. Entonces ellos consideraban diferentes pueblos de tradición, antes pues se oía en África, en Asia, en Centroamérica, pues consideraban que al comer ciertas partes del cuerpo podían conseguir, pues por ejemplo, la fuerza, podían conseguir la valentía, podían ser más rápidos en las batallas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese canibalismo ritual, incluso, bueno, podíamos hacer algunas pequeñas distinciones, pero que son incluso más mágicas, ¿no? Como por ejemplo ocurre dentro del canibalismo ritual en África, con lo que allí son, bueno, con los albinos, que yo creo que en ese aspecto requiere una mención aparte, ¿no? Porque incluso hasta hace, vamos, no pocos años, sino poquísimos, en ciertas zonas de África son muy perseguidos. distinguidos los albinos, ¿no?
Por las partes de su cuerpo, ¿no?
Sí, porque son considerados que a través de ellos pues se pueden conseguir pues todavía con más razón la fuerza, incluso pueden conseguir la inmortalidad. Entonces, ser albino en África, estamos hablando sobre, no en África del Norte, sino en África Central, en la África Negra, el ser albino pues tiene unas graves consecuencias, ¿no? Uh-huh. Incluso ha habido verdaderas redadas promovidas por jefes de rituales, ¿no? Incluso que contaban con el apoyo de la misma policía, ¿no? Que hacía los, bueno, pues los se tapaban los ojos, por decirlo de una manera, sí, ante ese tipo de persecuciones, y por las cuales se pagaban mucho dinero. Se pagaban, pero no solo, fíjate, no solo en África, sino fuera, incluso en Europa.
La maldición de ser albino en África, sí. Mi compañero Rubén dice que hace poco pusieron un reportaje. Yo creo que también lo vi hablando de que todavía se sigue haciendo eso ahora. Es curioso, y terminamos el tema del canibalismo, todavía se sigue haciendo. Algunos presidentes africanos comían y se jactaban de ello algunas partes de sus enemigos para tener poder. Y ha habido un japonés, creo, y que no recuerdo cómo se llama, creo que hablas tú en tu libro de él, que se comió a una estudiante, una compañera de piso en Europa, y que lo cuenta y da charlas,
sí,
por ahí todavía.
Sí, en Francia, hombre, no es un tema demasiado agradable, pero ahí podíamos estar, bueno, pues son personas, yo creo, hoy en día, incluso fíjate, en Internet existen, por supuesto, perseguidos, existen ciertos foros en los que incluso se vende el propio cuerpo para que practiquen el canibalismo.
¿Sí?
Hay hoy en día hay, bueno, verdaderos pirados, por llamarlo de una manera, porque, o sea, por no llamar a algo más grave, ¿no? Que incluso son capaces de vender, enfermos mentales, de hecho, ¿no? Pues que venden partes de su cuerpo, por ejemplo, parte de las nalgas, para que sean ingeridas por otra persona que paga unas cantidades de dinero desorbitadas para probar lo que es la carne humana.
Y dicen que sabe a cerdo, ¿no?
Sí, dicen que es muy buena. Hombre, yo particularmente, si no es que me encontrara, pues,
sí,
en
el
caso
de
estos,
Andes,
de lo que podía ser la de los Andes, o lo que fue lo Lodomor en la parte de Rusia, ¿no? Claro. O por ejemplo, en cuando el asedio en Leningrado en 1941, que también consumieron
carne
humana porque no tenían nada más que de qué alimentarse, pues salvo en esas circunstancias, yo creo que, bueno, a ningún ser humano que esté bien de la cabeza pues le gustaría comerse a un congénero, ¿no?
Sí. Nos vamos a otra creencia también más cierta, lo que creemos, los zombies. Hay toda una onda de televisión, de series de televisión que los jóvenes consumen, y lo más jóvenes y menos jóvenes consumen con mucha fruición.
Walking Dead, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Increíble la cantidad de zombies y gente extraña, y que cómo atrae eso a la gente. ¿Por qué? ¿Existen los zombies? Yo he visto uno en Haití.
Tú has visto, hombre, tú, en cuanto al tema zombie, tú tienes una experiencia más de primera mano. Pero fíjate, yo creo que todo esto está centrado en un mito, que es el mito de la inmortalidad, ¿no? Fíjate que hoy en día en las series de televisión se está hablando de zombies, está muy de moda el tema del vampirismo. ¿Por qué? Porque fíjate que todo lo que se pretende conseguir es esa búsqueda de la inmortalidad, ¿no? De la continuidad de la vida. Y yo creo que los tiros van por ahí.
Mm. Está todo basado en la religión. Si hablamos de zombies en Haití,
sí,
una religión como es el vudú, que mucha gente malinterpreta porque cree que vudú es magia negra, y sin embargo es una religión, ¿no?
Sí, el vudú es una religión sincrética que procede de los cultos de las tribus de África Occidental, de la zona de Benin, Nigeria, Togo, esa uh-huh. zona, ¿no? Y pues es sincrética entre esas religiones, esos cultos de las tribus de África, con lo que es la religión católica, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, pues la captura de miembros de estas tribus africanas, de estos pueblos africanos, y su deportación al Nuevo Mundo como esclavos, pues supuso ese trasplante de las creencias y las prácticas religiosas que en América ya se adaptaron y se unieron en un sincretismo con lo que es la religión católica, y ahí se desarrollaron pues diferentes cultos, ¿no? Pues está la regla de Osha, o la santería, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Está el obeaje en Jamaica, la umbanda, el candomblé en Brasil, y el vudú, por ejemplo, en Haití, ¿no?
Yeah. Y utilizan eso de convertir a un muerto en un muerto viviente, a un vivo en un muerto viviente.
Bueno, ellos lo consideran casi como una como un castigo, es decir, lo que es la zombificación forma una parte oscura dentro de la religión vudú, ¿no? Entonces, esta lo practican los bokor, ¿no? Lo que pueden ser los, por decirlo de una manera, los magos negros, ¿no? Uh-huh. Lo que son, ahí está, bueno, pues los hongan o las mambos, sean hombres o mujeres, ¿no? Que son los que, los sacerdotes de la religión vudú. Y hay ahí lo que son los bokor, que podrían ser los que practican el lado más oscuro de la magia.
La magia, ya. Pero lo curioso es que utilizan, hay un polvo, ¿no? Hay una droga, tetrodotoxina, sí, que es la que parece que
tetrodotoxina,
produce.
Tetrodotoxina, exactamente. Sí. Bueno, esto, bueno, es toda una investigación que vino realizando un antropólogo, Wade Davis, el que incluso parte de lo que era su historia, se hizo incluso una película que, si no la recuerdo mal, de Wes Craven, La serpiente y el arcoíris.
Yo recomiendo, si la gente quiere saber algo de zombies y de...
Sí, vudú. Lo que pasa es que el final de la película...
Sí, un poco americana.
Es exactamente, un poquitín americana. Sí que está muy bien el libro de este del antropólogo de White Davis, que todavía yo creo que en algunos sitios se puede conseguir, aunque sea en librerías de viejo, un libro de segunda mano. Y ahí se explica muy bien toda su búsqueda, porque este White Davis se va a Haití e intenta, ellos creen que puede ser a través de este polvo, creen que lo que buscan es la síntesis y cuáles son los elementos que tiene ese polvo, incluso para poderlo, para servir de ayuda a industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, en su búsqueda, él se encuentra, White Davis, se encuentra con unos bokor que, bueno, le venden el producto y que una vez analizado y, bueno, una serie de peripecias que él vive allí, terminan encontrando que una de las de los ingredientes clave dentro de ese polvo zombie es el, está basado en lo que es en el pez globo, o lo que también en Japón se llama el fugu, ¿no? Y este pez lo que tiene es este elemento, la tetrodotoxina, que lo que hace es anular totalmente el, o sea, te baja las constantes, parece que estés muerto, no tienes ondas cerebrales, el ritmo cardíaco es prácticamente inexistente, y lo que posteriormente eso se lo dan a una persona que parece muerta, y en el cuando ya esta persona es enterrada y ellos van por la noche, estos bokor con sus ayudantes desentierran al supuesto difunto, y entonces le dan a tomar una bebida que, si no recuerdo mal, es como un alcaloide, que lo que hace es contrarrestar el efecto de este producto, ¿no? De la tetrodotoxina. Mm-hmm. Exactamente. Y a partir de ahí, pues claro, imagínate una persona que, aunque no daba señales de vida, pero sí que en todo momento es consciente de toda la experiencia. Imagínate el pavor que supone, y ahí podríamos enlazar también con lo que supone la experiencia de ser enterrado vivo, ¿no? Pues estas personas que ven que todos sus familiares, en una mentalidad en la religión vudú que conlleva, o sea, tiene mucho que ver la magia y el movimiento de las energías, ¿no? Entonces, que ellos saben lo que es la zombificación y que ellos son conscientes de que acaban de sufrir un proceso de zombificación, con lo cual saben lo que ello conlleva y saben que van a ser enterrados y que realmente ellos piensan que están muertos y que luego les van a devolver a la vida. Por lo tanto, lo que hacen estos los bokor es luego utilizarlos como esclavos, porque lo que consiguen es, incluso ya no solo es ese componente psicológico, sino que ese componente psicológico que supone el haber vivido la muerte y el haber estado enterrado vivo, etcétera, lo aunan a una serie de después de tomas de hierbas que lo que hacen es todavía estar más supeditado a estos bocora, a todas sus órdenes, ¿no? Uh-huh. Y pueden pasarse pues años, décadas trabajando sin tener pues una sin cómo podríamos decirlo una voluntad propia.
Uh-huh. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí estamos en el Espacio en Blanco. Hay un montón de preguntas. Dicen que hasta qué punto es peligroso no temer a la muerte, ya que, por ejemplo, en países como México, etcétera, etcétera, parece que nos respetan la vida. La respetan tanto como quizá la respetemos aquí, aunque haya gente, grupos extraños que, bueno...
No, a ver, y quitando ciertos grupos sectas, ¿no? Quitando esos grupos que yo creo que son absoluta minoría, pero prácticamente sin representación a nivel mundial, todas las grandes culturas y religiones han tenido respeto, incluso precisamente dicen en México, ¿no? Bueno, pues todo lo que podía ser esa zona de América Central con los mayas, los aztecas, etcétera, aún practicando como practicaban los sacrificios rituales, tanto de animales como de seres humanos, tenían un gran respeto por la vida. Por ejemplo, cuando se habla también de la cultura egipcia, dicen, bueno, pues que ellos como que prácticamente despreciaban la vida y se centraban en la muerte, y eso nada más lejos de la realidad. Ellos amaban, los antiguos egipcios amaban la vida por encima de todo, y precisamente todos esos rituales que realizaban era para conseguir vivir eternamente, para prolongar la vida de sus seres queridos, de sus faraones o de sus familiares, que continuaran la vida más allá de esa muerte.
Te tengo que preguntar un montón de cosas, o sea que si puede ser breve. Pregunta truculenta.
Intentaré.
¿Es cierto que le dan un martillazo en la cabeza al Papa cuando muere para que nadie pueda utilizar su cráneo? ¿Has oído alguna vez algo de esto?
Yo no he oído nada al respecto. Me suena más a leyenda urbana.
Vale. Preguntan también si por qué solamente reducen cabezas de humanos y no de animales, los jíbaros y esa gente.
Pues porque no tiene ningún sentido. Los enemigos con los que luchan y a los que se supone que los dioses les dan la fuerza, son a los seres humanos. Entonces, no tiene ningún sentido el reducir una cabeza de un animal. Y, por supuesto, el captar su alma.
Ya. Enterrados vivos. Había un informe después de la guerra de los Estados Unidos del Vietnam que decían que había al menos un 5%, no sé si era un 5 o un 7%, de personas que habían sido enterradas vivas. Cuando llegaban a Estados Unidos esos féretros de, no sé si son de zinc, y los abrían, veían cómo estaban arañados los ataúdes de gente que había sido enterrada viva. 5 o un 7%, no sé cuánto era la cantidad, pero que sea uno ya es tremendo, ¿no?
Sí, sí, eso, bueno, pasó sobre todo, bueno, todos estos casos se detectaron con la guerra de Vietnam, ¿no? Cuando fallecían allí los soldados y eran colocados en ataúdes y luego se llevaban a Estados Unidos, se calculó que el 4% de los soldados norteamericanos fallecidos allí en la guerra de Vietnam pues habían sido enterrados vivos, sobre todo a juzgar por las marcas que había dentro de los féretros, ¿no?
Tremendo.
Que indicaban pues que habían intentado, se habían despertado dentro del ataúd y habían intentado con sus manos intentar salir de allí, ¿no?
¿Qué explicación puede tener eso? ¿La catalepsia?
En gran medida sí. Durante mucho tiempo ha sido la catalepsia, pero ha habido casos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, estos de soldados de Vietnam, bueno, hemos estado hablando de Vietnam, pero también se estuvo hablando de la guerra del Golfo, que también pasaba eso.
¿Sí?
También ha pasado. Hace nada, ¿no? O sea, no estamos hablando... Es que el tema de enterrados vivos parece como que eso pertenece al pasado, pertenece a los siglos XVII, XVIII, incluso a la Edad Media, ¿no? Donde no había los conocimientos médicos o científicos como para poder saber si se había fallecido en realidad o no. Pero, vamos, si yo tengo una carpeta de archivos de casos que incluso han llegado a pasar en el año 2011 o 2012, ¿me entiendes? Pues entonces, en el libro, bueno, pues expongo alguno de los casos para sorpresa de cualquier lector, ¿no? O sea, no es algo que haya ocurrido en el pasado ni que pase en países absolutamente tercermundistas, ¿no? El problema está también en que hoy en día, pues, no se sabe. Podríamos estar ahí ante un problema médico, porque hoy en día se considera que la muerte clínica, estamos hablando de un electroencefalograma plano. Uh-huh. Es decir, no hay actividad cerebral, no hay actividad cardíaca, etcétera, etcétera. Pero ahí se dan incluso, se han dado los casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que han regresado, o sea, aún con un electroencefalograma plano. ¿Qué ocurre? Que estamos dando por muertos a familiares, amigos, en los centros sanitarios, en los hospitales, están dando por muertos a gente que realmente no lo están. Ahí se crea un problema moral increíble. Y en el caso de los enterrados vivos, hoy en día todavía suceden este tipo de fenómenos.
En un minuto me cuentas, un minuto solo, que tenemos que hacer una pausa. En la segunda parte hablaremos de cosas más esperanzadoras de la muerte. ¿Cuál era el secreto de Nicolás Flamen?
Bueno, pues Flamen consideraban que él había descubierto lo que era el elixir de la vida. Descubrió un libro en el que Flamel vivía en Francia, en París, y llegó a sus manos un libro muy curioso, con una serie de simbolismos, en el que él empezó a investigarlo. Voy a ser breve para no alargar la historia. Uh-huh. La clave es que se supone que él consiguió descubrir ese elixir de la vida, y que incluso cuando lo enterraron, no solo consiguió esa parte de lo que es seguir viviendo, sino consiguió el más preciado estatus dentro de la alquimia, que era convertir el metal, cualquier metal, en oro. Claro. Él se supone que lo hizo. En vida se convirtió en millonario, donó a su supuesta muerte, donó mucho dinero a muchas entidades para los pobres, creó hospitales, etcétera, etcétera.
¿Se encontró su cadáver?
Y ahí era a lo que ahora iba a ir. Cuando tanto falleció él o su mujer, al cabo de un tiempo fueron abiertos las tumbas y había un solo madero. Existen leyendas de que posteriormente se la ha visto en Alemania,
quizá
en India, etcétera.
Quizá encontró la inmortalidad. Llegan las noticias de las 3. La información, tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos. Contaremos en la segunda parte de este primer tema algunos datos más esperanzadores acerca de la muerte. Nos iremos de viaje hacia una región en Italia llena de fantasmas. Queremos daros noticias de ese congreso que estamos organizando. Nos visita Jorge Astiaro y otras más cosas, cuantas cosas más aquí en este espacio en blanco. Mañana la visita de Frank Kislo, un personaje que no tenéis que perderos. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional de España. Recordaros que mañana la segunda cita nos traerá la visita a Frank Kislo, un investigador que nos trae nuevos paradigmas acerca de la salud. Viene un chamán de Guatemala y mucho más. No os perdáis edición especial del Espacio en Blanco mañana. Y mucha gente está preguntando por ese congreso al que estamos ayudando en Canarias, 26 y 27 de mayo, y hay una página web, ahí tenéis toda la información, lo podéis recoger ahí mejor que contárnoslo nosotros. Congreso www.congresonacionaldelmisterio.es, www.congresonacionaldelmisterio.es. Nuestro tema hoy nos habla de algunos asuntos relacionados con la la vida y ese más allá de la vida. Y tras esa introducción nos vamos a buscar algunos datos más esperanzadores.
Estamos ya habituados a hablaros de experiencias tras la muerte. Millones de individuos en todo el mundo dicen haber protagonizado algo parecido. Y la ciencia ya ha comenzado a estudiar acerca de ello. Viajes astrales, experiencias extracorpóreas, el túnel que nos espera a todos después de la muerte. ¿Son tan solo leyendas o existe algo más? Escuchemos los últimos avances sobre tan apasionante tema.
Multitud de preguntas. Déjame que antes de preguntarte sobre esta condesa curiosa y antes de entrar profundamente en el asunto este, hay cuatro personas que están cabreadas contigo y dice... Que diga claramente a dónde vamos cuando morimos ya. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes?
¿Quieres una respuesta
sí,
para eso?
Claro, claro.
Eso es como la pregunta del millón. Yo con el libro lo que he pretendido es plantear un amplio panorama de todo lo que son los ritos, las leyendas, lo que pensaban las religiones, lo que todos los enigmas y todos los fenómenos que hay alrededor de la muerte, ¿no? Es una manera de ver la muerte desde diferentes, yeah, desde diferentes planos, desde diferentes ángulos. ¿Y a dónde vamos? No me dejas zafarme, ¿eh?
No, hay algo más después de esto, por lo menos.
Yo creo que sí.
Vale, déjame que siga preguntando. ¿Quién era esta condesa Báthory y la eterna juventud? Breve, porque nos queda muy poquito tiempo y tengo que preguntarte infinidad
de
cosas.
La condesa Báthory era ha sido posiblemente la mayor asesina en serie que ha existido en la historia, ¿no? Porque en poco más de unos 10 años torturó más allá de cualquier límite y asesinó alrededor de 610 muchachas vírgenes. Y todo ello, pues la mayoría de ellas eran niñas que no llegaban a tener los 12 años. Y todo ello con un único fin, que era el alcanzar la eterna juventud.
¿Qué hacía? ¿Con su sangre se bañaba?
Pues, sí, se bañaba por todo el cuerpo, la ingería, pero incluso al principio, fíjate que mataba a las jóvenes y se bañaba en su sangre o la ingería, pero luego se ha dado cuenta que desperdiciaba mucha sangre. Entonces, para que los cuerpos de estas jóvenes niñas, pues, le dieran más de sí, lo que hacía era... por decirlo de una manera, matarlas lentamente, de modo que le pudieran seguir dando sangre durante más tiempo que un simple baño.
Ya. Cambiamos de tema. Vamos
sí,
a
porque es demasiado escabroso, ¿no?
A cosas más esperanzadoras. Hay millones de personas en todo el mundo que relatan esa experiencia. Hemos tenido aquí a Raymond Moody y otros cuantos investigadores, esa experiencia del túnel y de que hay algo más allá. Se dijo que todo eso se invalidaba porque nuestro cerebro parecía que provocaba una serie de drogas naturales que nos llevaban a alucinaciones, con lo cual eso no era cierto. ¿Qué dice la ciencia últimamente en la actualidad? ¿Qué demuestra?
Bueno, hay tres teorías. Los investigadores están tocando tres teorías, ¿no?, para tratar de explicar las experiencias cercanas a la muerte. Por una parte están esos desórdenes químicos que produce el cerebro, y con lo cual, bueno, pues lo que vendrían a conseguir serían meras alucinaciones. Uh-huh. Luego, por otra parte, estas experiencias estarían... supeditadas a un estrés psicológico que estaría relacionado con la cercanía de la muerte, es decir, a través de un accidente o una situación así, pues ese mismo estrés psicológico crearía todas esas visiones. Y luego, por otra parte, están los investigadores, efectivamente, que creen que las experiencias cercanas a la muerte son reales y que son trascendentales. Hoy en día, bueno, desde el año 2008... se viene realizando un estudio que es el proyecto AWARE, donde hospitales y universidades tanto de Europa como de Estados Unidos han aunado esfuerzos y llevan 4 años realizando todo un estudio en el que después de él se espera conseguir tener algo más claro acerca de estas experiencias cercanas a la muerte.
¿En qué se basa el estudio? ¿Qué es lo que pretenden?
Pretenden saber si realmente, por ejemplo, ya no solo son esas visiones, si son realidad o no esas visiones del túnel, del sentirse, de sentir la presencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Sino también de ver, sobre todo de intentar ver agarrar el tema por la parte más científica. Es decir, si estas personas dicen que cuando están muertas son capaces de escuchar conversaciones del equipo médico que está allí, o dicen que son capaces de desdoblarse del cuerpo y moverse por los hospitales, por los centros y demás, han colocado una serie de, en las partes altas de los quirófanos, han colocado una serie de imágenes que de manera aleatoria van cambiando. Y entonces se supone que si estos seres están, estas personas que han fallecido, existe ese desdoblamiento de astral, digamos, ese desdoblamiento del alma y del cuerpo, por decirlo de un modo, si son capaces de escuchar las conversaciones y ver otras cosas, serán capaces también de ver esas imágenes. Y a partir de ahí se está realizando, con todas esas personas que han pasado por esas experiencias o que han sido consideradas muertas clínicamente durante aunque sean unos instantes, se les está haciendo un seguimiento.
Ya, es decir, que ponen, por ejemplo, un cuadro en un armario alto del quirófano.
Exactamente.
De un paisaje del sol, y si esa persona que está muriendo o pasa ese túnel, el trance, si realmente se levanta, es capaz de ver ese cuadro, claro. Luego tiene que contar que lo ha visto.
Exactamente, porque normalmente lo que hacen es describir la situación, describir las conversaciones, pero además van a poner esas imágenes que van saltando de manera aleatoria, es decir, nadie sabe a priori qué imagen va a haber ahí, si se sabe por luego, posteriormente, en el caso de que se analiza, sí que se sabe porque hay unos códigos de tiempos, pero de esa manera sí que podrían saberlo fehacientemente de que, cuanto menos existe ahí un fenómeno de que la persona ha podido ver qué imagen hay ahí arriba.
5 últimos minutos nos quedan. ¿Es cierto que una prueba de que existe ese más allá son esas visitas que tú, como vicepresidente del SHAPE, has investigado, esas presencias, esa gente que teóricamente viene del más allá, algunas veces con mensajes?
Es una de las teorías. Tú sabes, más que teorías son hipótesis de trabajo. Cuando nosotros, por ejemplo, intentamos obtener sobre soportes físicos las pruebas de esa otra existencia, de la existencia real de esos fenómenos. Hoy en día, afortunadamente, a través de los equipos de los avances tecnológicos, contamos con ordenadores que podemos analizar imágenes, podemos analizar sonido, podemos grabar con micrófonos especiales ciertas frecuencias que nuestro oído no es capaz de oír, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intentamos es obtener en un soporte físico para poder analizar esas pruebas. Esas pruebas sí que nos dan, por ejemplo, lo que podían ser en psicofonías, que habrás hablado en muchas ocasiones del tema, pero sí lo que intentamos obtener son las pruebas de que esas entidades, sean lo que sean, a nosotros nos gusta llamarles energías inteligentes, porque no sabemos realmente qué son. Sí es cierto que nos contestan en muchas ocasiones de manera inteligente a las preguntas que nosotros planteamos. Entonces, una de las hipótesis de trabajo es que se trate, evidentemente, de seres difuntos. En otros casos, se puede plantear que sea nuestro propio subconsciente el que pueda contestar de alguna manera a esas preguntas, o incluso puede ser entidades que supuestamente vivan en otros planos de existencia. Aún así, el fenómeno está ahí y el fenómeno es real.
Entre los muchos casos que has conocido, ¿has tenido una respuesta de que realmente alguien venía de más allá? Porque siempre se dice, nadie ha venido del otro lado, no tenemos ninguna constancia de que la vida siga. Y en estas investigaciones que habéis hecho, ¿habéis tenido por lo menos un atisbo de que realmente puede haber un camino que nos lleve hacia allá?
Ha habido muchas investigaciones en las que sí que se ha podido confirmar, por decirlo de una manera, que la persona, que cuanto menos la persona que estaba contestando, sabía cosas que única y exclusivamente podía saber la persona que había fallecido. Ajá. Con lo cual, cuanto menos sí que supone un mínimo de prueba, independientemente de que muchas de estas voces han sido analizadas científicamente con programas por especialistas, y sí que, tú sabes que nosotros tenemos una huella foniátrica, o sea, igual que tenemos una huella digital, a través de unos programas informáticos es posible posible detectar si dos voces coinciden. Esto se utiliza en peritos judiciales, en la policía, en los tribunales, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, utilizando las herramientas tecnológicas que tiene la ciencia, intentar averiguar si realmente coinciden esas voces que intentamos obtener, por ejemplo, hablando, centrándonos en el tema de las psicofonías, con las voces de grabaciones previas de esos seres cuando vivían.
El fallecido. A punto de terminar, la ciencia y la reencarnación. Hay una teoría muy extendida en todo, sobre todo en muchas religiones, de que seguimos viviendo varias vidas. ¿Qué opina la ciencia de ello?
Bueno, por ejemplo, ahí tenemos, es otra de los campos en los que la ciencia intenta encontrar respuestas a la continuidad de la vida y a la vida más allá de la muerte. Ahí, sobre todo, ha habido un gran investigador que ha sido Ian Stevenson. Ian Stevenson ha sido el alma mater de todas estas investigaciones, y a partir de ahí abrió un camino. Él sí que estuvo investigando el caso, estuvo investigando miles de casos en todo el mundo, no solo en la India, donde el tema de las reencarnaciones está a la orden del día y pertenece dentro de la sociedad. Y él sí que obtuvo pruebas, cuanto menos fuera de lo que puede ser la mera casualidad, de que esas personas decían ser quien habían sido. Es decir, niños con 4 años, 5 años, que decían que habían tenido una familia y que habían vivido en unas circunstancias, daban datos de esa familia, decían cosas de su vida que era imposible que ellos supieran, y menos cuando se trataba de incluso que vivían en países diferentes, ¿no? Cuanto menos todos los datos que estuvo recogiendo Ian Stevenson, y a partir de ahí una serie de investigadores, colaboradores suyos en su momento, siguen esa labor, está dando a día de hoy unos resultados cuanto menos sorprendentes.
¿Cuántos casos estudió Ian Stevenson?
Se habla de más de 10.000.
Más de 10.000 en todo el mundo, que probaban que había vivido niños que habían vuelto a nacer otra vez y que recordaban.
Sí, lo que pasa es que él era además sumamente científico, y él decía que de esos 10.000 casos, él no es que pudiera poner la mano en el fuego por unos 900 casos, pero sí cuanto menos que había obtenido las pruebas suficientes como para, a nivel científico, poder decir que él, como científico que era, que esos casos sí que eran pruebas prácticamente irrefutables de que esos niños habían vivido esas anteriores existencias en otras familias.
Y tenemos que irnos. Última pregunta. ¿Podemos creer que hay algo más allá de esta vida?
Yo creo que sí.
Por todos esos estudios, todas las religiones, todas las...
Claro, pero es que todo eso parte de algo. O sea, fíjate, cuando religiones de todo el mundo, cuando pueblos que no han tenido contacto entre sí, todo el mundo ha pensado que existe una vida más allá de traspasar ese umbral que es la muerte, nos hace pensar. Pero luego, posteriormente, claro, están todos los estudios científicos, están las pruebas físicas. Ya no solo estamos hablando de fe, no estamos hablando de creencias, sino yo creo que hoy en día, y con los avances que nos va ofreciendo la ciencia y la tecnología, cada vez podemos estar más cerca de poder decir claramente de si existe algo más allá. Es decir, cuando morimos continuamos la existencia. Otra cosa ya saber cómo es esa existencia y bueno, si la reencarnación, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay quien dice que mientras recuerdes a tus seres queridos, seguirán estando vivos.
Sí, efectivamente.
Basta con eso, no importa que la ciencia lo demuestre. Si seguimos recordando a la gente que amamos, aunque se haya ido...
Hombre, por supuesto, y todas esas personas que han tenido la experiencia de primera mano, que no dejan de ser de experiencias subjetivas, pero sí es cierto que a cada uno de ellos te aseguro que les vale.
¿Forma de contacto contigo?
Pues a través, por ejemplo...
¿En Facebook y esas cosas?
Sí, a través del Facebook, David Sentinella, o si no, bueno, pues también pueden mandar un correo electrónico a David Senti, solo davidsenti@yahoo.es. Y bueno, para cualquier pregunta que tengan sobre este libro.
Más allá de la vida, enhorabuena por el trabajo. Espero volver a verte, David. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por haberme invitado.
Nos vemos pronto. Seguimos, antes de irnos de viaje hacia Italia, unos lugares también misteriosos con Giuseppe Guijarro, nuestro invitado, y antes de daros más informaciones, viene alguien que va a estar en ese congreso que tiene cosas que contarnos, Jorge Astiaro, que nos dejamos los próximos minutos. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir participando. Esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco. Tema que llama mucho la atención, que nos llama mucho la atención también en el programa, y es esa capacidad a través de la hipnosis de que uno llegue a hacer cosas, cambie hábitos, costumbres, y entre otras cosas hay uno de los máximos especialistas en nuestro país, Jorge Astiaro, que es compañero del Espacio en Blanco y que colabora con nosotros liándola de vez en cuando. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, muy bien, y saludos a todos los que nos escuchan.
¿Estás actuando ahora? Que yo siempre me pierdo tus actuaciones y no quiero estudiar, a ver si te pillo algún día.
Sí, tenemos pendiente, ¿eh? Sí, mira, bueno, ahora tengo una semana esta de Semana Santa, un poco de descanso.
Sí.
Pero el domingo empiezo también con las actuaciones en la Escalera de Jacob, con la actuación de Alucina, que es un espectáculo de hipnosis, donde la gente puede participar y vivir esta experiencia en primera persona.
Uh-huh. Y ahora estás aplicando un poco la hipnosis a terapias y a quitar fobias, incluso dejar de fumar.
Sí, mira, yo lo que hago es que enfoco la hipnosis a lo que es lo que yo llamo el desarrollo personal. O sea, no es el tratamiento de cuestiones médicas ni de cuestiones, pues digamos, psicológicas, sino a mejorar nuestro estilo de vida, a cambiar hábitos, por ejemplo, el dejar de fumar, ¿no? Que es un hábito que nos lleva al final muchos problemas, gastos, y bueno, con hipnosis se puede llegar a dejar de fumar de una manera sana, de una manera fácil y pues bastante rápida, ¿no?
Efectiva.
En comparación de otros métodos.
¿Efectiva también?
Sí, sí es muy efectiva, aunque no es una cuestión milagrosa ni a todo el mundo le funciona, pero a un 80-70% de personas le puede funcionar muy bien la hipnosis.
Uh-huh.
Sobre todo personas que puedan entrar en trance. Ahora, hay mucha gente que asegura que con una sola sesión, yo en mi experiencia, la gente pues tiene que aprender a entrar en estados de trance, ¿no? Como aprende a meditar, como aprende a meterse en estos estados, pues hay que darle un poco de tiempo. Entonces yo prefiero hacerlo en 3 sesiones, 2 sesiones seguidas y una sesión de reforzamiento para que la gente le pueda dar mucho mayor resultado, ¿no?, la hipnosis.
¿Y qué es lo que pasa cuando uno entra en ese estado de hipnosis? Yo no sé cómo llamarlo. ¿Entra en un mundo diferente?
Por
ejemplo, déjame que cuente una cosita. Jorge estuvo con nosotros en un programa especial que hicimos desde Cibeles, al lado de Cibeles, y de repente a todo el público que estaba allí le hacía ver que estaba desnuda la gente, y la gente era capaz de ver que estaba uno desnudo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Es decir, ¿cómo metes a la gente en ese estado para capaz de inducirle esas sugestiones?
Bien, te explico así muy rápidamente en términos. La hipnosis es una técnica que permite inducir estados de trance. Los estados de trance, como sabes, como ves, puede ser la meditación, como puede ser la oración, como pueden ser diferentes estados mentales en donde nos abstraemos un poco de nuestra realidad y nos metemos en una realidad más interna, pues la hipnosis permite, a través de ciertas técnicas de concentración de la atención, inducir ese estado de trance. El estado de trance es algo totalmente natural, se da en diferentes momentos del día, cuando estamos muy concentrados en una actividad, o simplemente como pues soñando despiertos, ¿no? Entonces, en esos estados lo que estamos es mucho más abiertos a la sugestión, y nuestra mente inconsciente es protagonista en esos estados de trance. Entonces, cuando podemos inducir ese estado de trance, lo que hacemos es cambiamos la realidad subjetiva de la persona que está bajo trance, pues para cambiar pues los hábitos de alimentación, la cuestión del tabaco, de que no se le antoje el tabaco, de que se convenzca a sí misma de manera interna que no va a ser difícil. Y, por ejemplo, en un espectáculo, como también hago en una demostración, digamos, en teatro, pues puedes hacer a la persona sentir y tener la sensación de que está viendo a la gente desnuda.
Mm.
Y reaccionar como si estuviera desnuda la gente. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente acepta esa sugestión, porque no hace una diferencia entre lo real, que es lo que percibimos, digamos, a través de los sentidos, y lo que imaginamos. Entonces, para la mente inconsciente, la imaginación en ese estado es lo que predomina.
Uh-huh. Es curioso la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer. ¿Tú trabajas también con ello ahora? ¿Incluso eres capaz de que alguien te plantee un sueño o una idea que tiene y luego se la recreas cuando entra en ese estado de trance?
Sí, parte un poco del atractivo del espectáculo, además de que, bueno, yo siempre intento que la gente viva una experiencia sorprendente, muy respetuosa, muy interesante y divertida, obviamente, pero sin caer en lo burdo o en lo ridículo. Por ejemplo, yo no los voy a hacer la gallina, ni los voy a hacer que suelten todos sus secretos ahí en el escenario, pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que piensen en un deseo, en un sueño, algo que les gustaría vivir, pero que les pareciera imposible. Y entonces simplemente es inducir ese estado en una persona muy sugestionable, en una persona que está muy metida en ese estado de trance. Induces ese estado, ese sueño, ese deseo, y lo viven como si estuvieran soñando. Es muy parecido a cuando soñamos algo y es tan real que no lo diferenciamos entre lo real y lo imaginario. Es algo parecido a eso.
Uh-huh. Es curioso, las últimas teorías dicen que nosotros transformamos la realidad con nuestro punto de vista, con nuestras creencias.
Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Si fuéramos capaces de controlar esa mente inconsciente, seríamos capaces también de controlar nuestra realidad y ver la realidad de otra manera. Igual que ves gente desnuda, puedes ver gente feliz o que tu vida fuera más feliz.
Sí, porque al final todo es un enfoque de cómo percibimos las situaciones o cómo nos enfrentamos a los problemas, ¿no? Yo creo que en la vida siempre nos vamos a ver enfrentados a dificultades, a problemas, pero ¿qué pasa? Porque hay personas que trabajan mejor esos problemas o los llevan mejor, pues es simplemente una mentalidad positiva, una confianza en sí mismos, de saber que van a lograr salir adelante, mientras que hay personas que se enfocan en los aspectos negativos, se autosugestionan y lo que hacen es que atraen de alguna manera y provocan más cosas negativas en su vida, ¿no?
Uh-huh. Jorge Asiaro va a estar con nosotros en ese supercongreso que estamos ayudando a organizar en Canarias, con una parte de ayuda humanitaria para Mensajeros de la Paz, 26 y 27 de mayo. ¿Qué vas a hacer con la gente, Jorge, allí?
Pues mira, ahí vamos a hacer una demostración. Bueno, voy a dar una especie de conferencia muy muy amena, muy muy interesante, pero también muy informativa sobre cómo realmente funciona la hipnosis, por qué partes de la mente se implican en este proceso, ¿no? Algunas teorías, y vamos a hacer obviamente una demostración muy interesante para ver esos fenómenos hipnóticos. Esta conferencia yo, por ejemplo, la doy en universidades para alumnos de fisioterapia, de medicina, de enfermería, para que pues también vean que esa herramienta les puede servir un día en su propio trabajo, ¿no? La herramienta de la sugestión, de la mente, de la hipnosis, para pues a lo mejor no tener que medicar a todos los pacientes y tratar a lo mejor de utilizar sus propios recursos internos para quitar algunas dolencias que pues a lo mejor no requieran tanto medicamento, ¿no? Hay otras que sí requieren todo un tratamiento médico, pero hay muchas que están originadas en nuestra mente, son psicosomáticas, ¿no?
Una experiencia para entrar en ese mundo del más allá va a ser seguramente curioso de verlo.
Es muy, muy interesante.
¿Uno puede crear su futuro entonces a través del pensamiento?
Yo estoy convencido de que sí. Si tú visualizas, si tú logras tener claro hacia dónde quieres llegar, más que a cómo vas a ir, sino a dónde quieres llegar, tú vas poniendo y tú vas eligiendo esos caminos, esas situaciones, y la hipnosis, como la meditación, como la introspección, la visualización en esos estados muy relajados, nos permiten sentir que estamos en esa situación que deseamos, ¿no? Mm. Y la mente inconsciente no tiene una percepción ni del pasado ni del futuro. La mente inconsciente vive en el presente. Entonces, si logramos convencer a la mente inconsciente de eso que queremos que suceda, para la mente inconsciente es como si estuviera sucediendo. Entonces, toda nuestra actitud va a ir al respecto de esa experiencia o de eso que queremos lograr.
No os perdáis a este personaje, Jorge Astiaro, si lo veis por ahí. Estará en Canarias con nosotros 26 y 27 de mayo. A partir de la siguiente semana de Semana Santa estás de nuevo en la Escalera de Jacob. ¿Estás haciendo algo más, Jorge?
En la página de internet, si se quieren meter, es www.astiarocony.com, ¿de acuerdo? Y ahí tienen información, porque el espectáculo se llama Alucina, lo pueden buscar por Atrápalo, lo pueden buscar en el Teatro de la Escalera de Jacob. Y también, por ejemplo, si hay personas que quieran dejar de fumar y utilizar esta herramienta de hipnosis, también me pueden contactar, porque estoy dando también sesiones para dejar de fumar. Y a partir del 14 de abril también voy a empezar un taller de 4 semanas con técnicas muy efectivas, utilizando hipnosis, coaching, vamos a utilizar psicología positiva para cambiar un poco los hábitos de alimentación y ayudar a las personas que quieren bajar de peso. Les vamos a dar ciertas técnicas que les van a ayudar en todo ese proceso para reducir el peso, ¿no? Para bajar de peso también.
A partir del 14 de abril. Toda la información en www.astiaro.com con Y. Jorge, muchas gracias. Seguiremos tu pista para ver qué vas haciendo y un placer que estés con nosotros.
Muchísimas gracias, Miguel, y ya nos veremos pronto en el Congreso, ¿verdad?
Seguramente, si no voy antes a verte, que tengo que ir a la Escalera de Jacob a ver cómo alucinas a la gente.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Oye, y si quieres podemos, también voy a estar en el Flumen, en Valencia, porque yo sé que mucha gente de Valencia escucha tu programa, porque han ido al espectáculo.
Sí.
Y voy a estar en el Flumen, te digo ahora, el día sábado 20 de abril.
20 de abril.
Digo, viernes 20 de abril, me parece que cae. Es el viernes 20 de abril. Voy a estar en el Teatro Flumen. Con el espectáculo de Alucina. También, como siempre, ya sabes que tienes esas entradas para que regales a tu gente.
Ahí
estaremos. Tanto para el de Madrid como el de Valencia.
El de Valencia. Ahí lo haremos. Gracias, Jorge.
Pues muchísimas
Estamos
gracias
en contacto.
Y hasta pronto.
Fuerte abrazo.
Entrar en otros mundos. Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Hablamos de ello hace unos días. Viene un personaje que estará pronto en el programa Sakaya, un tipo grandote, medio chamán, que trabaja con el sonido, y nos trae la información Bisi Merino y Miguel Fuente. Buenas noches, Bisi. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Vosotros trabajáis con piedras.
Sí.
Me interesa mucho ese asunto. Sí. Tenemos que hablar algún día de ello, ¿no?
Sí, sí, cuando quieras.
Vale. Yo ando luego con las piedras. De hecho, he visto que tengo algunas para sí. ¿Tú también la llevas?
Sí, sí.
Vale, ¿qué viene este fin de semana? Rápido, y os traigo otro ejemplo.
Pues este fin de semana viene Sakaya Bradbury, un hombre que hace transmisión de sonido sagrado.
Ajá.
Es alguien muy, muy especial, un conocedor de toda cualquier práctica chamánica del mundo. Pero realmente su don está en la garganta. Él empieza a cantar o a emitir sonidos, y a través de él viene gente de otras dimensiones, lo cual provoca que la vibración suba muchísimo, y en cada uno de nosotros, por resonancia, tenemos una experiencia cada cual distinta.
Ya está en varios sitios, en varias partes de España, pero ahora llega a Madrid.
Sí, hasta en Barcelona, está en Coruña, hemos hecho Donosti el fin de semana pasado, y este último ya para terminar en España, Madrid.
Termina en Madrid. Bisi, forma de contacto, dame datos.
Pues bisimerino53@hotmail.com.
Ese es el email. ¿Y alguna página web donde se pueda uno informar?
No, nosotros no tenemos página web, pero siempre pueden contactar con la de él, que es la de...
centeroflight.net.
Centeroflight.
Y en nuestros teléfonos.
¿Si quieres dar alguno?
Sí, 679-468364.
¿Vuelve a empezar?
679-46-8364.
O
616-60-28-73.
Nos falta, Miguel, que nos cuentes el lugar donde va a estar.
Va a estar en Espacio Ronda. Esto está en la calle Ronda Segovia, número 50, y ahí empezaremos el sábado a las 10 de la mañana, puntuales y llenos de fuerza para trabajar.
Ya sabéis, tenéis tiempo todavía mañana para poder ir a ver a este personaje que os recomendamos desde aquí. Gracias, os espero para hablar de piedras, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Miguel. Gracias. Gracias.
En rtve.es buscamos la mejor Semana Santa de España. Entra en la web y comparte tus vídeos y fotos. Cuéntanos por qué tu Semana Santa es la mejor. Además, en el especial Semana Santa de rtve.es podrás encontrar toda la información y seguir la mejor cobertura de radio y televisión sobre la Semana Santa.
Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en esta primera edición del Espacio en Blanco, con muchas visitas de personajes que van a llegar desde fuera de nuestras fronteras. Sakaya mañana en Madrid, Frank Kipslo estará en nuestro programa por la noche, y otro chamán llegado desde las selvas guatemaltecas, y muchos otros personajes con algunos mensajes y algunas respuestas que aquí nos interesan, no os lo perdáis. Y ahora nos vamos de viaje con nuestro compañero Josep Guijarro, que parece que nos lleva de fantasmas. Escuchad. Compañero, nuevo compañero Josep Guijarro dice que quería una sintonía para el programa y se ha buscado esta, escuchad. ¿Y te gusta esta sintonía, Josep?
Es además de un buen amigo y
Ah, vale, entonces no digo nada, perdón.
Escucha de tu programa, de nuestro programa, El Espacio en Blanco. Me refiero a José Apolo de Sevilla, que ha tenido la gentileza de componer exproceso para esta sección este tema al que ha titulado Los 32 rumbos, como no podía ser de otra forma.
Vale, pues José, discúlpame, quería hacer una broma porque pensábamos que era una música antigua que había sacado unas ciertas películas que controlábamos. Si es una... Te pedimos disculpas y gracias por hacerlo. Queremos más todavía. El viajero. Hay una frase aquí que dices en tu página. Un viaje es como el matrimonio. Uno se equivoca si cree que tiene todo controlado. Decía John Steinbeck. Qué curioso, ¿verdad?
Curioso, y además viene como anillo al dedo de lo que os voy a proponer esta madrugada. Porque cuando yo me dirigí al Piamonte, una región muy cercana a Turín, que forma parte de Turín, de esa región en Italia, no iba en un viaje de investigación. Era un viaje que tenía por objeto conocer, eso sí, edificios antiguos, edificios con cierta historia, pero que se convirtió con el paso del tiempo en un viaje 100% paranormal. Y los intereses pues variaron, como te puedes imaginar, de lo turístico a lo 100% investigativo. Ya.
Es decir, que no solamente hay en los edificios antiguos de Inglaterra, que es donde más parece que son más así, más dados a eso, sino que existen otros lugares, concretamente en el Piamonte, un Piamonte encantado lleno de castillos y leyendas y mitos, ¿no?
Así es. Además, fíjate que en las fechas en las que nos encontramos, uno de ellos es especialmente aconsejable de visitar, porque en Sordévolo, que es la localidad en la que se erige esta mansión señorial, que además ha sido escenario de algunas películas de terror, ya la propia efigie del edificio, cuando uno se aproxima, da cierto repelús. Y este castillo, o esta villa, para ser más exacto, recibe el nombre de Villa Cerniac-Learo. Es un edificio que se utiliza hoy día como bed and breakfast y para celebraciones, y con ese motivo iba a visitarlo. La mujer que me recibió estaba algo nerviosa. Entré al palacio que ha sido, iba a decir, restaurado. Bueno, yo casi le veía tan añejo como el del propio siglo XVIII, que es al que pertenecía la época a la que fue erigido. Y mientras estábamos en una de las habitaciones, escuché un estruendo.
No me digas,
estruendo,
¿eh?
Brutal, que provenía del salón que estaba a mi derecha, para entendernos. La puerta estaba cerrada, no había nadie más allí. Y lo que había ocurrido es que una estantería dentro de un armario se había despedazado, se habían como abierto las puertas y todo el contenido se había desparramado por el suelo. Me llamó la atención comprobar que habían elementos un tanto llamativos, entre ellos una calavera, algún pequeño utensilio mágico. Aquello levantó mis sospechas de si aquella mujer tenía o no cierto interés por esas temáticas. Muy asustada, insisto, dijo que la disculpara, que aquello no era normal, que estaba muy preocupada porque esos ruidos y esos poltergeists la estaban acuciando de forma directa desde cierto tiempo atrás. Y a lo largo de la visita pudimos ver, además, desde zapatillas que no tenían que estar allí, es decir, que no pertenecían ni a ninguno de los huéspedes ni a ninguno de los que habitualmente viven en la casa, como retratos que están colgados en la pared, que literalmente se movían. La casa era, insisto, Miguel, de escalofrío, y fue, por así decirlo, el colofón de toda una semana de visita a edificios muy similares, y que empezaron nada más y nada menos que en otro lugar también maravilloso, muy cerca de Biella, en una castillo, este sí, grande, el castillo de Montecavallo.
Josep, en esa casa donde estabas, era una especie de hotel, ¿no? La gente podía ir normalmente, ¿era muy grande?
Sí, verás, la idea esta del bed and breakfast es utilizar una casa pues antigua o no tan antigua, puede ser también moderna, pero digamos que la gracia es que sea una casa antigua, señorial, en la que viven las propias personas y ceden habitaciones
para que
tú puedas pasar allí la noche. Por lo tanto, digamos que tú vas a encontrarte no en una atención hotelera normal, sino que lo que vas es a convivir y a compartir de algún modo esa experiencia. La casa es una casa de varias plantas, enorme, es una mansión señorial. He subido algunas fotografías, incluso si me lo permites, a los 32rumbos.com, por si alguno quiere ver un poco la imagen de esos castillos. Y este en concreto, pues, tiene dos torretas, una a un lado y a otro, flanqueando el edificio central, con una escalinata de estas siglo XVIII enorme, enmoquetada, que sube a los pisos superiores, y a medida que recorres esa escalera está lleno de cuadros antiguos, de retratos que parecen que están persiguiéndote con la mirada. Yo ya no sé si era la propia sugestión, porque apenas entrar, encontrarte con aquel barullo de los objetos moviéndose, la mujer asustada, las niñas corriendo, bueno, aquello era una cosa realmente para poner los pelos de punta.
Y escucha un segundito, yo sé, ¿no? ¿Qué contaba la mujer que era, que había pasado en la casa?
Ella aseguraba que en aquella casa había un fantasma. A diferencia de otros castillos que después señalaré, no había sido identificada, ni pudimos dar con leyenda alguna que refrendara las sospechas. Lo que sí es cierto es que algunos de los huéspedes habían visto sombras, que sus propias hijas habían estado asustadas en más de una ocasión por objetos que aparecían en un lugar y desaparecían de otro, por ruidos y por esas roturas inexplicables, tanto de cristales como de objetos que estaban dentro de vitrinas o de muebles, ¿no? Que no es ni medianamente normal. Y todo aquello les tenía verdaderamente aterradas, y ocurría tanto a las personas de la familia como a los huéspedes que iban a pasar alguna noche en aquel, yo te tengo que decir, algo espantoso lugar, que por cierto presume de ser un pueblo, que de ahí venía lo de la Semana Santa, donde se escenifica la pasión. Es el pueblo más conocido sordévolo de Italia, donde se escenifica la pasión. Yo no me quiero imaginar ahora, en estas fechas, que seguramente estarán casi en overbooking, aquellos que vayan a pasar la noche allí. Yo creo que van a pasar la peor pasión de su vida.
No es mal sitio para pasar unos días, igual nos apuntamos. ¿Más lugares que hayas descubierto en ese Piamonte encantado que has visitado?
Sí, te digo que todo empezó, o el punto de partida, fue un castillo. Este es enorme, porque la finca completa tendrá pues alrededor de unas 50 hectáreas, y que además se produce allí un excelente vino, que tuve oportunidad también de probar.
No te privas de nada, ¿eh?
¿Eh?
No te privas de nada, ¿eh?
Bueno, lo intentamos, ¿no? Al menos si hay que investigar, que sea en
de buena forma, sí.
De buena forma, tú lo has dicho. Bueno, la finca, como digo, está presidida por un castillo de flamante estilo neogótico, que fue erigido allí en 1830 por un tal Filiberto Montecavallo Avogadro. Y este personaje será punto central de todos los castillos, salvo este primero que he citado, que visitaría a lo largo de esa semana por el Piemonte italiano.
¿Quién era este personaje?
Este Filiberto era un descendiente de una familia aristocrática, estos Avogadro, que estuvo en lucha constante con los Saboya para ver quiénes eran, por así decirlo, capaces de hacer mejores cosas en la región, ¿no? La historia familiar en este enclave seguramente es más antigua, porque se ha llegado a documentar la presencia de este enclave familiar hasta el 1279. De hecho, la parte más sospechosamente encantada es una parte del edificio que fue cedida al Hospital de San Juan. Cuando digo hospital, me refiero a la Orden de Caballería, ¿eh? Y que, bueno, allí un tal Giovanni Battista Carlo Avogadro Montecavallo, que es el tío que transfiere a la orden monástica pues esos bienes, y por tanto ahí queda esa parte, por así decirlo, con los monjes, y el resto como hacienda privada. Y es muy curioso, porque en un momento de la visita, Clara, que es descendiente directa de estos Avogadro, yo se me ocurre preguntarle si vive o no vive sola en un castillo tan grande. Y esto ocurre cuando estábamos dentro de una capilla sorprendentemente bella por un lado, pero tétrica por otro, y ella me dice que sí, que dice, bueno, con un monje. Y digo, ¿cómo que con un monje? Y ahí me cuenta que desde la parte que fue cedida al hospital hasta esta capilla se han dado casos de apariciones de sombras que la gente, los trabajadores fundamentalmente, los vigilantes y ella misma han identificado como un monje. Aquí no han habido, por así decirlo, poltergeist ni fenómenos, únicamente la visión de esa sombra del monje y un eventual como canto, iba a decir gregoriano, tal vez no sea la palabra, canto religioso que eventualmente se deja oír y que no es, para los más escépticos, el viento.
Ahí casi sonaba el viento. Más lugares donde ella estaba. Leo por aquí una tal Aurora.
Ah, esa es una historia fascinante, porque uno de los castillos más bonitos, que también es utilizado como lugar de bed and breakfast, es este castillo de Ternengo. Hay una puerta de hierro forjado que da entrada a la finca de estilo gibelino. Ya sabes que los gibelinos eran aquellos que apoyaban la causa de los Hohenstaufen en detrimento de los güelfos, que eran aquellos que eran fieles al pontificado, y cada uno de ellos pues realizaron modificaciones en su arquitectura para identificar las causas, ¿no? Sus actuales gestores, que no tienen nada que ver con los que fundaron este castillo, Mauro Fiorentino y su esposa, una esposa que ya de por sí a mí me parecía una mujer algo rarita, por así decirlo, de sensibilidad, ¿eh? No vayan a pensar ustedes nada distinto. Estuvieron de nuevo poniéndome en al día de la historia del castillo, que se remontaría al siglo XII o XIV, ahí no está muy claro, pero que también tendría que ver con la mencionada ya saga de los Abogados. Y al parecer, esta mujer, la esposa del señor Fiorentino, notaba cosas muy extrañas dentro de la casa. Tanto es así que decidieron contratar los servicios de una prestigiosa vidente local, Esther la Maga, así es como era conocida la sensitiva, y les dijo que allí pues había atrapada el fantasma de una niña, y que esa niña, ese fantasma, empezaba o respondería a un nombre que empezaba por la letra A. Y era muy curioso porque varios huéspedes previamente habían venido con esas mismas sensaciones y les habían dicho el nombre de Aurora. Así que han bautizado el fantasma como Aurora. No tan solo la han visto, sino que han hecho mediciones a través de geobiólogos para saber cuál era el punto en el que esta niña murió, porque han logrado reconstruir la historia familiar, y de los lugares por donde más se aparece, han hecho modificaciones en el edificio para crear puertas ciegas, es decir, en realidad es un muro con una puerta en falso, pero es por el lugar por donde se aparece esa niña fantasma. E incluso, y es así que no la alquilan, está la habitación de la niña con el mobiliario que habría tenido en la época, y que consecuentemente te puedo asegurar que pone los pelos de punta.
Una niña, Joseph, que jugaba todavía con sus juguetes, pequeños juguetes.
Y que conservan allí juguetes esos de madera, esas muñecas de porcelana. La verdad es que es para pasar una nochecita muy, muy agradable. Yo no soy una persona especialmente sensible. Te tengo que decir que habían puntos en esa edificación que a mí me daban un repelús importante.
La gente puede visitarlo sin tener tanta suerte como tú, que vas invitado y eso, es decir,
sí,
se accede libremente.
Supongo que no hay problema en la mayoría, salvo este último que contaré, que específicamente si hay que estar autorizado para entrar, en cualquiera de los otros se puede llamar y puedes concertar una. una visita para ir a verlo, y además no te van a cobrar nada porque son, insisto, establecimientos privados. Yeah. Eso quiere decir que no tienen ninguna obligación tampoco de abrirte la puerta. Yeah, yeah. Hay que ser respetuosos y aceptar las normas, ¿no?
Vale, cuéntanos la última, que se nos va el tiempo.
La última, nos vamos a un entorno, en este caso, paisajístico fantástico, y que formaba parte del Camino de Santiago, porque desde todas las partes nos venían a visitar, nos siguen veniendo a visitar en Jacobeo. Y esta es una historia que además sí está muy seriamente documentada, de un castillo que está ubicado a unos 27 kilómetros de Biella, que recibe el nombre de Rópolo, y que gira en torno a una robusta torre de aproximadamente unos 11 metros de lado, y que se remonta al siglo X. Y esto de los 11 metros es muy importante, porque según la leyenda, allí habría sido emparedado un caballero. Sí. Un caballero que después, cuando se cometieron las obras de reforma y tal, la gente veía una especie de señor con armadura. Y a lo largo de esas reformas se descubrió el cuerpo emparedado de un señor, Lumelo Cavaclia, que al parecer habría sido emparedado ciertamente allí. Bueno, o sea, la historia ha podido ser comprobada, se encontró el cadáver y, bueno, venía a confirmar que el, cuando menos, las visiones de ese caballero, de las visiones nocturnas, de personas que oían al caballo entrar y salir de la finca, pues estaban ni más ni menos que ciertamente documentadas.
El Piamonte Encantado, un recorrido que nos ha hecho, hemos hecho de la mano de nuestro compañero de Josep Guijarro. Curiosos sitios, ¿no? ¿Podría pasar una nochecita?
Pues podemos ir algún fin de semana de estos, Miguel. Yo creo que nos lo pasaríamos muy bien.
No me importaría.
Dormir, no dormiríamos.
No me importaría, pero mañana me voy a uno de tus sitios favoritos, a Jerusalén.
Ah, ¡oh!
Y luego a Jordania, a darme una vueltita por el desierto del Wadi Rum y Petra, entre otros sitios.
¡Qué envidia! ¡Feliz viaje!
Para que no, gracias, para no solamente seas tú el que viajas. Vas a estar también en el congreso este que estamos organizando, 26-27 de mayo. ¿Cómo se llama tu conferencia?
Cómo no, vamos a estar hablando de misterios de la prehistoria. Y ya os digo que llevo en la recámara nuevas cosas, algunas ya las comentamos en algunas de las secciones y en el programa, como espacio monográfico, otras cargadas de documentación gráfica y nuevas sobre la presencia de extraterrestres en el pasado, y que en el fondo vienen a confirmar que nosotros somos extraterrestres.
Congreso Nacional del Misterio.es es la página web, www.congresonacionaldelmisterio.es, para que tengáis toda la información de esa charla de Josep Guijarro y el resto de los compañeros. Y si quieren ponerse en contacto contigo, ¿dónde, Josep?
Pues lo pueden hacer a través de los 32rumbos.com o, si lo prefieren, en rutasdelmundo.net.
Pues un placer. Buena Semana Santa, disfruta, nos seguimos viendo, ¿vale? No viajes demasiado, Semana Santa, descansa en casa.
No, aquí tranquilo. Me quedo en el sofá.
Vale, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta el próximo viaje contigo. Vamos, por hoy terminamos. Ha sido un placer estar juntos aquí en estas dos horas en la sintonía de Radio Nacional. Teníamos un concurso, teníamos tres libros de nuestro compañero David Centinella y otros dos más, cinco premios que han sido para Pascual Egea de Murcia, Arturo Rivera de Bilbao, María Quijada de Badajoz, Julia Noriega de Pamplona y José María Gómez de Cádiz. Llamadnos, ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os lo enviamos en breve. Mañana más visitas de personajes internacionales, Frank Kislo y un chamán que nos llega desde las selvas de Guatemala. Será un viaje interesante y nosotros seguimos viaje. Vamos a Jordania, a Israel también, a visitar esa tierra santa y os contaremos las aventuras que vivimos por ahí. Gracias. gracias por la escucha, ha sido un placer estar juntos y ahora os invitamos a que sigáis en esta sintonía con tres acordes de nuestro compañero Manolo Fernández, os acompañará y nosotros hasta las cuatro os dejamos con un poquito nuestra mejor música y con la cita mañana. En unas cuantas horas estamos aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Cuidaros, feliz fin de semana, ahí va la música.